Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 del mediodía, señoras y señores, jueves 9, recuerden, de febrero, además, en el mediodía hay deportes. Con Alberto Ceballos en la técnica, en un día donde miramos al fútbol, el sábado ya comienza a arrancar lo que es el sonido de gol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, donde estamos, 98.4 banda de FM. Recuerden que el Betis recibe al Valencia, en un país donde tenemos de todo, escuchamos cosas para ponerse las manos en la cabeza, donde un concejal se permite decir barbaridades, en Twitter, después quitarlo, donde gente que no tiene ni idea de lo que dice, de la sensibilidad, el sentimiento, de la historia del fútbol, en este caso dicen cosas. Nos alegra mucho que el presidente del Betis haya salido al frente, al paso, y haya dicho basta ya. Anoche salió en el partidazo de COPE y habló de todo, habló de Zozulia, del rapero, vaya el rapero, Pablito Hassel, vaya tela. Y además habló de todo lo que le está haciendo daño al conjunto verde y blanco. Y el ministro del Interior, señor Zoido, también estuvo en el partidazo. Habló de los Viris, de Zozulia, de Sergio Ramos y habló de todo. Un repaso. Y por cierto, hablando de todo, porque hoy tenemos mucho sonido, en Radio La Red de Argentina, Maradona habló sobre Sampaoli. Ha dicho que es el mejor entrenador del momento. Vamos a escucharlo todo esto. Y vamos a estar con la previa, ya casi, la última hora deportiva del conjunto verde y blanco, que tiene una buena noticia para el sentimiento de Zozulia. Se está entrenando con sus compañeros en el Betis. Buen detalle que los jugadores, que son sus compañeros, le hayan acogido. No pasa igual con los del Rayo Vallecano. Con Alberto Ceballos suena siempre el sonido y sabe uno que es él. Viene vestido no de rapero, porque no quiere hacer hoy honor al rape. Arrape con patata y amarillo, ¿no? Eso sí, esa escalera también se apunta y iremos con él. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafael Almansa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Habría que pedirle el desfibrilador de Herrera por la mañana de tontos para ponerlo también en este programa, ¿no?
Me la has quitado de la boca, que casi tenemos que meter...
Hoy está en Marsella, Herrera, se ha ido esta mañana en un barco por ahí con Eduardo, con Naranjo.
Casi tenemos que tirar de Paco Robles para que desfibrilara hoy alguno también, ¿no? Aquí en deportes, pero la verdad es que yo no sé si ayer dio el siroco por la tarde en Sevilla o algo, pero aparecieron tontos de debajo de las piedras y ciertamente que la gente a través del Twitter, algunos que no tienen preparación, este tipo como el rapero Pablo Hassel, al que hay que recordarle a los oyentes, ayer el Real Betis Balompié anunció que se va a querellar contra este rapero, que por cierto yo no lo conocía, creo que no lo conocía prácticamente nadie.
Ni falta que hace.
Eso es, y que ha utilizado el asunto del Betis.
¿Qué es lo que ha dicho este individuo para que...? Yo lo sé, pero quiero que lo digas tú para que lo escuchen los oyentes castos oídos de COPE más Sevilla, por si alguno no sabe de qué vamos. ¿Qué ha dicho este individuo?
Sí, este señor, cuando el Betis viajó a Coruña...
Escuchen, a Riazor, por favor, presten atención.
Este señor lo que dijo es, si no fuera por las azafatas y la tripulación, ojalá se cayera el avión que lleva a los jugadores del Betis, vino a decir el tal Pablo Hassel, ¿no?
A partir de ahí hay que hacer como un minuto de silencio en los estadios, aguantarse uno, no decir nada y no expresar lo que uno siente, en este caso con un reptil semejante. Bueno, habrá reptiles que son de su especie y pobrecito no pueden hacer más, pero lo de esto, escuchar eso, créanme, de verdad, anoche le preguntaba a Juanma Castaño a Zoido, hombre, que desde arriba, ya hay que hacer algo con las redes sociales, ¿eh? No se puede seguir permitiendo ese bombardeo y esa serie de historias que escucha uno y que lee uno. Yo ya leo poquito, de verdad, lo último ha sido unos cobardes, yo siempre lo digo cobardes, ya está, de Madrid, que dicen en torno al Villarreal, bueno, me han dicho de todo, a mi pobre madre, se la ponen bien, pero en fin, esto la culpa la tienen los que entramos ya a leer esta claro. Historia. Bueno, seguimos con, además del rapero, un señor que se dedica a la política, ¿no?
Sí, lo principal, ayer el Betis anunciaba que se va a querellar contra el rapero Pablo Hassel, ¿eh? Eso para empezar, que ha utilizado todo esto como medio, como decíamos, de propaganda para sí mismo, porque no lo conocían ni en su casa a la hora de comer, evidentemente. Pero es que ayer por la tarde, el concejal don Julián Moreno del Ayuntamiento de la bendita y mariana ciudad de Sevilla, concejal de Participa Sevilla, del grupo Ahora Podemos, y diríamos el grupo que fuera, si fuera del PP, del PP...
Bueno, pero este caso es que es de Podemos,
¿no? En este caso es de Podemos y por eso se dice, es concejal de la ciudad de Sevilla.
Coincide que es de Podemos. Que normalmente son todos del mismo partido. Buenas tardes.
Hola, Escalera. Pero, bueno, para ponerte en antecedentes, Rafa Almansa, fíjate, digamos que los logros de este tipo, al que no se le conoce por sacar adelante muchos proyectos a favor de Sevilla, y sí por algunos vídeos en Twitter y demás, levantando el puño y poco más, su labor como concejal, la verdad, es que no ha sido muy difundida, y yo creo que también lo que está buscando es un poquito de publicidad. En 2015, te pongo un antecedente ante lo del Betis, Fran Rivera, y Escalera te lo puede contar con pelos y señales, sufrió una acogida grave toreando.
En Huesca.
En Huesca, efectivamente. A este señor, a Julián Moreno, no se le ocurrió otra cosa que poner en su Twitter: no os preocupéis por Fran Rivera, no le duele, es cultura y tradición. Y ya tuvo el señorito que pedir disculpas. Te lo digo, Almansa, para que vean la calaña del tipo que ayer habló también del asunto del Real Betis Balompié, ¿no?
Pero es que si hace la primera y se deja pasar y sigue en el Ayuntamiento de Sevilla y hace la segunda y no sabemos lo que va a pasar, pero si también se le deja pasar, pues que entonces esto es un caldo de cultivo y se va a abrir la veda y aquí todo el mundo va a decir lo que le dé la gana. Porque una cosa es decir lo que uno piensa y otra cosa ya es no respetar.
Sí, pero
no tener educación.
Bueno, esto es grave, ¿eh? Porque que lo diga, como dice Almansa, un loco del Twitter, que son los que tenemos que aguantar. Pero es que este señor es concejal en Sevilla.
Pero repite lo que dice este concejal.
Sí, lo que dijo este concejal ayer, y por eso digo yo lo del Siroco, porque además ayer no fue cuando los jugadores del Betis emitieron el comunicado en apoyo a Zozulli y demás. A lo mejor es que ha estado ocupado en otras cosas y hasta ayer no se enteró. Dijo textualmente en su Twitter: vaya asco que dan los jugadores del Betis y los directivos de la Liga apoyando al neonazi Zozulia. Eso sí, cada vez soy más fan del Rayo. Y también lo remató diciendo: y creo que también voy a empezar a ser fan del Bayern de Múnich por las pancartas que yo te comentaba ayer, Almansa, que surgieron en Alemania. Se formó un revuelo tremendo después de estas palabras del señor concejal. Repito, no de un tío loco de la calle, de un concejal de Sevilla, y mandó una nota a Europa Press. Lejos de disculparse, Julián Moreno dijo que le daba pena ver que un equipo que alardea de ser del pueblo dé cobertura a una persona cuyo posicionamiento político está ligado al ultraderechismo y al neonazismo. Lo dijo a Europa Press también el señor. Y lo peor de todo esto, Rafa, no es eso, y ya te doy la palabra, es que este señor, que además no tiene valentía, es un cobarde, retiró el tuit de las redes sociales al rato de ponerlo, porque si tantas convicciones tiene y tan seguro está en lo que dice, no lo retira. Y terminó su participación teniendo que pedir disculpas porque alguien de arriba de Podemos le diría: pero muchacho, ¿qué quieres, que también nos resten votos tus caprichos? Y el último tuit que puso es: mi disculpa a los jugadores y al beticismo. Sí. Siempre defenderé el fútbol promueve la solidaridad y rechaza cualquier tipo de violencia.
Fíjate, como para votar a este en las manos que estamos.
La cobardía del hombre.
Fíjense, señores oyentes, lo poco que hablamos de fútbol ya cada día, es que esto es una crónica social dentro del mundo del fútbol que es inaguantable, inadmisible, impresentable. Esto es algún juez, alguien tiene que poner, igual que en un partido de fútbol el árbitro trata de ser el referee, el referente sobre el reglamento del fútbol y decir: esto es penalti, esto es mano, esto es tal. Aquí, en esta sociedad, alguien, y en este caso hablamos de fútbol, y otros compañeros lo hacen del resto de la sociedad, de la política y en general y todo lo que está pasando, pero en el mundo del fútbol, alguien, algún estamento, algún juez, alguien tiene que poner pie. De momento, enhorabuena, señor presidente del Betis, don Ángel Haro, aquí decimos las cosas como son, enorme usted ayer, cuando sale en los distintos medios a decir: basta ya, no perdono y nos vamos a querellar. ¿Hasta aquí hemos llegado, caña? Eso lo dice el presidente del Betis anoche a este Julián Moreno y a este rapero Pablo Hassel.
Sí,
los dos para ponerlo. ¿Tú te acuerdas de las películas esas de Hollywood, las montañas, esa que pone la cara de los que fueron presidentes? Pues en
el
vez
Monte
de un,
Rushmore.
Sí, pues en vez de un desfibrilador había que poner una valla en Sevilla de las caras de los impresentables, esto, de verdad. Había que ponerle, decir, mire usted, sí, estos son los impresentables que no deben de transitar por las calles de Sevilla.
Yo le doy la enhorabuena tanto al Betis, al presidente, Departamento de Comunicación, Servicios Jurídicos.
O sea, desear que un avión con seres humanos, con seres humanos, se estrelle, hay que ser majadero, hay que tener mala uva, hay que tener mala leche,
le para...
hay que ser un hijo de la Gran Bretaña.
Es que o le paramos los pies a este tipo de personajes, o le paramos los pies a este tipo de personajes.
Y el otro pongo un Twitter y pongo a parir de esa forma, despectiva.
Un señor que cobra de los sevillanos.
No, hombre, usted es un impresentable, usted no puede estar más tiempo ahí.
Lo que quieren es protagonismo.
Sí, pero este señor cobra de todos los sevillanos escalera. Y su dimisión debería haber sido irrevocable, eso para empezar.
Ahora, la culpa la tiene Ocaña, perdona, aquellos que le han votado y que no pidan su dimisión ahora.
Claro, efectivamente.
Esa es una de las culpas. Pero vamos a escuchar al presidente, el presidente del Betis, lo que dijo Ocaña. Cuéntanos lo que dijo anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Vamos a lo interesante. El presidente no estuvo bien, no estuvo magnífico. El presidente del Betis estuvo excelso en el día de ayer. Era lo que le pedíamos, que diera la cara y que fuera taxativo contra este tipo de personajes que están haciéndole mucho daño al Betis. Hablaba Ángel Aro.
Es algo, como dice, creo, más a una campaña de hacerse de publicidad a sí mismo y de bueno, en la línea en la que lleva con un currículum a su espalda de un montón de bueno, accidentes, por llamarlo de alguna forma, y en el caso del concejal creo que realmente no es que no haya estado oportuno, es que no entiendo que haga este tipo de declaraciones un representante de los sevillanos, un representante público que tiene que estar para solucionar los problemas de los sevillanos y no para hacer declaraciones o tuits de este tipo, ¿no? Que aunque haya pedido disculpas, yo creo que esas disculpas no son sinceras.
¿Usted no acepta las disculpas del concejal?
Bueno, no soy yo al final que tiene que aceptar la disculpa, al final tiene que aceptar la disculpa los jugadores, ¿no? Porque eran hacia ellos, pero entiendo que como representante del Betis me parece un poco sincera. Y además, fuera de cómo se ha ido produciendo los acontecimientos, con un tuit lo quita, ahora hace unas declaraciones después de que le dan un tirón de oreja, bueno, no me ha parecido apropiado.
Es muy bueno, muy interesante lo que dice el presidente Aro de que no acepta las disculpas del concejal, de que no son sinceras, creo que estuvo enorme.
Claro que sí, que me parece magnífica la actuación del presidente, serio, contundente, enérgico, y en este caso intransigible. ¿Por qué? Porque el que pone esto es un mamarracho, es que es un mamarracho que se dedica a jugar y a adquirir protagonismo de una forma muy peligrosa, porque esto es peligroso en el fondo, esto es un peligro contra todo, igual que el tema de Zozulia. Ojo, que ha llegado ya a un estamento en Alemania, donde en Alemania, en los colegios, jóvenes alemanes sienten vergüenza por lo que pasó en su pasado, y es un tema muy delicado, el tema del holocausto y ese tema de los nazis es muy delicado, y Zozulia corre un peligro enorme. Si siguen tratándolo y llevándolo por ese camino, hay muchos locos en esta sociedad. Es que estos locos de Twitter, de las redes sociales, no saben el peligro que tienen.
Sí, y el daño personal que se le está haciendo al chaval, y el daño también que se le está haciendo a la entidad Real Betis Balompié, acusándola de dar cobijo a nazis. Y que está recorriendo todo el mundo. De esto también hablaba Rafa Almansa, el presidente Aro. Primero, de cómo ve él el asunto Zozulia y cómo está afectando a la entidad.
No, se está manchando mucho y por lo tanto todo lo que representa al Betis para mí es intocable y no vamos a dejar que lo ataquen. El Betis es una víctima de esta situación, es una víctima porque se está mezclando primero el nombre de la entidad en aspecto que poco tiene que ver con los deportes ni con los valores que representan al Betis, de lo que es su afición, que siempre está ahí, de humildad, de valores, de compromiso, y porque también Zozulia, que es un activo de Real Betis, se está viendo gravemente perjudicado y por tanto el Betis.
Pues ahí lo tienes, que el Betis también es una víctima en todo esto, y yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente, que el Betis es una víctima en todo lo que está ocurriendo, que cuatro locos en Vallecas, que después han sido imbuidos por el espíritu este del antinazismo, que no tiene nada que ver con Zozulia. Yo desde el momento que le preguntan a Zozulia, él dice que no tiene nada que ver con los nazis, creo que todo esto debía haberse terminado, ¿no? Pero en definitiva, Rafa, el jugador sigue deshojando la margarita, sigue viendo qué va a ocurrir, sigue esperando una respuesta de la FIFA para ver si puede jugar en otra liga que haya comenzado ahora en 2017. Está entrenando con el equipo porque tiene un mes de permiso ante el Rayo, pero ayer el presidente Aro reconocía que también le ha recomendado al chaval que él ejerza su derecho a trabajar y que vaya a Vallecas.
No, yo sí le he recomendado que cumpla su contrato laboral, pero entiendo que el jugador piense que no se dan las circunstancias para que pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada. Yo ahí es que poco puedo hacer más que animarlo, y que en caso de que el Rayo siga permitiendo que el jugador esté en el Betis entrenando, pues aquí va a ser acogido pues como uno más, como lo que es. Bueno, gran parte de esa ficha la sigue pagando el Betis, evidentemente, sí. Es jugador, tiene una relación laboral con el Rayo Vallecano, y cuando hay una sesión, lo que se hace es que se interrumpe la relación laboral que existe entre el Betis y el jugador, con lo cual ahora mismo es un jugador del Rayo Vallecano. Y cualquier actuación en el Betis depende de la autorización del Rayo Vallecano.
Fenomenal, el presidente del Betis ayer, de aplauso. Y además estuvo antes el señor Zoido, nuestro Zoido, el ministro del Interior, porque es que venía a cuento hablar con él para ver qué opinaba de los Biri, de Zozulia y de paso de Sergio Ramos. Ocaña, vamos a recordar también sonidos de anoche en el partidazo del señor Zoido.
Sí, ahora Escalera te comentará el tema de Zoido con el asunto Vires, que estuvo muy interesante, y también con el asunto Sergio Ramos, pero si te parece, para cerrar el tema de Román Zozulia, Rafa, me gustó que el ministro de Interior dijera que él es consciente de que ya hay entidades como la Liga de Fútbol Profesional que se han querellado contra los bucaneros, contra 17 bucaneros. Dio a entender Zoido de que si primero Zozulia decide no ir porque se siente amenazado a Vallecas, el gobierno también puede tomar parte en el asunto, porque tiene que garantizar el derecho a la gente que viene a trabajar a nuestro país, o que si va y no lo dejan trabajar, también podría tomar cartas en el asunto. Pero fíjate lo que decía Zoido en apoyo a Zozulia y también en apoyo a los clubes que están intentando erradicar la violencia.
Creo que lo que hay que hacer es respaldar a las aficiones, respaldar a los clubes, pero desde luego rechazar estas actitudes que están teniendo algunos que son denominados ultras, porque creo que causan un perjuicio enorme al fútbol, al deporte en general y también a las aficiones.
¿Usted le recomendaría al jugador que, a pesar de ese miedo que dice que tiene, aceptara jugar en el Rayo Vallecano, a ver qué pasa, a ver si gana esa batalla?
Yo recomendarle en una decisión que es muy personal, no me quiero yo inmiscuir, pero desde luego me duele mucho como español, me duele mucho como aficionado al fútbol y también como ministro, me resulta muy extraño que alguien no pueda cumplir un contrato porque algunos radicales se impongan a lo que debe de ser el equipo directivo del club y el cumplimiento de las obligaciones.
Bueno, pues ese es el capítulo desagradable, triste, en torno a Zozulia. El Betis, el único mal, si se puede querer buscar algo mal, que ha hecho, ha sido pagar parte de la ficha por un futbolista que no ha cuajado, que no ha sido bueno en el fichaje. Por lo demás, el Betis es una víctima de todo lo que está pasando a este jugador. Y ahí está su apoyo del presidente, de sus compañeros, se está entrenando el jugador, está recibiendo calor de todo el plantel verde y blanco con ellos, está entrenando y en espera a ver qué es lo que pasa con esa querella que Tebas decía contra los 17 bucaneros, querella criminal, y a ver hasta dónde llega todo esto. Más cosas del ministro anoche en el partidazo, porque está ahí el tema de los viris, difícil y complicado. Por cierto, que el presidente Castro quiere mantener una rueda de prensa interna para informarnos cómo está este capítulo, que es complicado y difícil. ¿Qué decía anoche el señor Zoido en torno a otros temas como son los viris? Y después hablaremos también de Sergio Ramos. ¿Cómo vio lo que pasó en el Sánchez Pizjuán?
Vamos a escuchar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hablar del tema viris, que tan complicado y tan difícil se lo están poniendo tanto a la afición del Sevilla como al propio Sevilla Fútbol Club.
¿Sintió algún team en algún momento provocación por parte de Sergio Ramos cuando hizo aquel gesto después de meter el penalti en el Pizjuán?
Bueno, no lo entiendo como una provocación. No me gustó, pero no lo entendí como una provocación.
Pero no le gustó.
No, creo que no, que era innecesario. Creo que era innecesario. Y además, una persona como él, que me consta que es sevillista también, defiende unos colores del Madrid, nos ha incluso arrebatado algún título, pero creo que es sevillista. Ahora también a lo mejor la propia tensión, el acaloramiento, pero no me gustó el gesto, pero entiendo también que no debe de asociarse a que haya sido una provocación.
Perfecto.
Bueno, el orden del factor no altera el producto, y en este caso hemos escuchado antes lo que íbamos a escuchar después, pero no importa. Hablaba sobre Sergio Ramos, estamos totalmente de acuerdo, esa opinión la dije desde el minuto uno y la mantengo, aunque no guste la capital de España, en torno a Sergio Ramos. Viris, ¿qué es a lo que íbamos, Escalera?
Sí, ahora sí vamos a escuchar a Juan Ignacio Zoido hablar del tema Viris.
Viri viene del jugador Viri, que viene vino en su día, y la verdad que Viri tiene una simbología muy simpática en Sevilla y al mismo tiempo muy asumida por toda la afición. Y es verdad que últimamente ha habido hechos muy desagradables, los últimos se han producido en el centro de la ciudad y fueron como consecuencia de la pelea con hinchas italianos, ¿no?
Sí, de la Juve.
Entonces yo creo que las personas que hicieron y que cometieron esos hechos no pueden apropiarse del término Viri. Y es verdad que, y se lo dice un socio, pero que no ha sido Viri, que muchos padres los de uno y van con la bufanda de los Viri, van a su localidad, no tienen nada que ver con la organización de Viri Norte, y a lo mejor en ese sentido deberían de tenerse en cuenta algunas afirmaciones que el Sevilla Fútbol Club viene haciendo, porque insisto, la denominación Viri no está asociada con determinados grupos violentos.
Bueno, llevamos 27 minutos de programa y no estamos hablando nada de fútbol. Y es que esto es lo que está demandando esta sociedad futbolística. Que gente que no tienen, creo yo, lugar en ningún sitio, tampoco en el fútbol, pues están metidos aquí y están dando mucha tralla. Además, ahora está parado la competición Champions, pero recuerden ustedes la Champions también, lo que ha traído. Cuando los equipos extranjeros, algunos de ellos, que no hace falta ni recordarlo, viajan a las distintas ciudades para jugar los partidos, para animar en principio a sus equipos, ver y disfrutar de las ciudades donde uno va, que hace cultura y demás, lo que están dejando, la secuela que están dejando. Por eso digo que ya alguien, los grandes estamentos, tienen que tomar cartas en el asunto, ir con mano dura para hacer algo. Por ejemplo, lo que hacen en Inglaterra, a los hooligans, peligrosos hooligans, se les cita en comisaría los días de partido para que firmen, para que presenten su documentación, y se le tienen ahí, a la sombra, un poquito parado. Algo habrá que hacer.
Bueno, Almansa, te dime. Quería decir que ayer estuvo Zoido, y creo que Escalera estará de acuerdo conmigo, en ministro y en sevillista, ¿eh? En ministro y en sevillista, porque le echó un capote tremendo al club, sobre todo en esa pelea que tiene Pepe Castro con la Federación Española de Fútbol y también con el Estado, para que la denominación Viri sí pueda entrar en el campo y no la de Viris Norte. Él quiso explicar muy bien desde su punto de vista cuál es la diferencia entre una y otra. Y también yo creo que el palo a Sergio Ramos es interesante, ¿eh? Aunque él diga que no es una provocación, pero nadie le había preguntado por Ramos. Al principio él es el que dijo que los futbolistas son los que tienen que dar ejemplo con su actitud y algunos no lo hacen. Y a partir de ahí es cuando por la noche en el partidazo surge el tema Sergio Ramos. O sea que yo creo que el ministro estuvo en ministro, pero también Escalera en sevillista, ¿eh?
Hombre, él sabe también, como creo que los 40.000 sevillistas que estuvieron en el Sánchez Pizjuán, que ese gesto de Ramos no gustó absolutamente nada y que se lo podía haber ahorrado el jugador camero del Real Madrid. Y ahora bien, claro, también está el ministro del Interior, porque tampoco puede decir ninguna palabra más alta que otra para no,
es que es de España,
disgustar, claro, a nadie, ¿no?
Bueno, pues dejamos de momento ahí cerrado el capítulo de incidencias y vamos a escuchar, Escalera, una voz. Ahora iremos también, después de escuchar lo que vamos a conocer ahora y escuchar, iremos con la última hora deportiva del Sevilla y del Betis. Hoy sí, me dice Víctor Fernández que está detrás de la pecera hablando con Coque, que hoy sí vamos a ir a Alemania. Le hemos pedido disculpas al futbolista, todo el día lo hemos tenido metido en manteca, se está recuperando y vamos a escuchar después las vivencias que está soportando también Coque, el pobre que se fue de aquí a Alemania y tuvo esa lesión tan, tan grave. Bueno, decía que vamos a escuchar algo importante, porque el número uno del fútbol, uno de los número uno, hay para gustos colores, para uno fue Pelé, para otro Cruyff, para otro, pero Maradona es Maradona.
Este, ¿no? Es el más grande.
Es una canción muy grande. Yo recuerdo, tuve la ocasión en los tiempos de Cuervo del Nido, con aquel Maradona que vino a Sevilla, de vivir en estos estudios, Escalera, donde tú estás sentado. Aquí vimos el primer programa 92. A ver. Ahí está Ceballos tocando el bombo ya.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar.
Qué grande Alberto Ceballos.
es un guerrero. Yo me lo he pedido para mí y para nosotros, pero el bono no viene todos los días. Bueno, pues Maradona, que para mí es el número uno. Yo recuerdo verlo con una pelota de Albal, papel de Albal, hacer maravilla, de jugar con los tobillos vendados, en fin, un número uno total. Enseñar a Messi cómo se acaricia con la pierna izquierda del interior, la falta para hacer goles, en fin, hay un debate. Pero, ¿qué ha dicho Maradona, Escalera? Eso te va a gustar a ti lo que ha dicho. Vamos,
sí, no,
que te
va a... no ¿qué ha dicho mal
sobre el entrenador del Sevilla, Sampaoli?
Maradona, pues estuvo hace unas horas en Radio La Red, en Argentina, y preguntado por el entrenador que le gusta más. Esto es lo que dijo uno de los mejores futbolistas de la historia del
fútbol. ¿A vos cuál es el técnico argentino que más te gusta, que más te identifica?
El técnico que más me gusta hoy por hoy, que está en el fútbol del mundo, diría el Cholo Simeone, pero el último puesto con River lo condena, ¿viste?
Claro, claro.
Pero está haciendo un gran trabajo. Pero me gusta mucho Sampaoli. Sampaoli me gusta mucho, he hablado con él.
Bueno,
le gusta sitio, mucho, o sea, que lo diga Maradona.
Le da el sitio al Cholo Simeone, que fue compañero, entre otros, en el Sevilla, que calentaban los dos, que era un espectáculo ver calentando a los dos lo que hacían a la pelota, y le da el sitio al Cholo, pero lo aclara. El que está de moda, el que lo está haciendo muy bien, es Sampaoli.
Lo primero que hace, no le hacía falta, pero lo primero que hace es tirar la alfombra roja hacia la selección argentina a Jorge Sampaoli, porque aquí sabemos, Escalera, que lo que dice Maradona va a misa en su país.
Espera, espera un momento, esta es la canción de Sampaoli. El rockero Sampaoli.
Te vamos a hacer una canción a ti, chulón.
A mí cuando tú quieras, la del embrión Breda. Bueno, Escalera, estás hablando, es que Ocaña no te deja, está con mucha fuerza, está metido
en... hablando de esta entrevista, he podido escuchar un
rato... A ver si podemos hacer los tres programas y hasta las dos, ¿eh?
No, yo creo que no da tiempo. Hablando también, habló de Pochettino, un entrenador que lo está haciendo bastante bien en Inglaterra, y también tuvo su espacio para él Diego Armando Maradona. De todas formas, que deje claro que Sampaoli es el primero. Yo imagino que Sampaoli también tiene que estar muy orgulloso, porque además ha dicho, lo hemos escuchado en el audio, que ha hablado con él, ha tenido la oportunidad de hablar con él, con Sampaoli en estos últimos días, así que estará en contacto con el técnico del Sevilla.
Bueno, pues ahí estaba el reconocimiento de Maradona para el entrenador del Sevilla, un Diego Armando Maradona, que fue, recuerden, no sé si los más jóvenes lo recuerdan, jugador del Sevilla junto al Cholo Simeone. 1:33, lo deportivo para terminar, aunque después vamos a irnos a Alemania, Escalera. Vamos a enlazar las dos últimas horas de los equipos sevillanos, que tenemos compromiso el próximo fin de semana. El domingo, ya que estábamos hablando del Sevilla, después iremos con el Betis, a las 6:30 en Las Palmas, Sevilla. Vitolo, hay muchos cruces, muchas cosas, pero ¿qué novedades tiene el Sevilla?
El Sevilla, la gran novedad de Narri, que ayer comentamos y la verdad
comentabas
es que
lo adelantamos allí, primero Cope.
Que Narri podrá jugar el partido del domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas, ya que le han quitado la quinta cartulina amarilla por el que estaba sancionado, así que podrá jugar. Pero ojo, porque hay varios apercibidos de sanción. Y esto quiere decir que si uno de ellos ve la cartulina ante Las Palmas, no podrá jugar el derbi que llega ya.
Hombre, antes hay otro partido.
Ante el Eibar, es cierto. Me he adelantado yo.
Lo que sospechamos, Escalera, es que más de uno podría provocar la cartulina.
Por ejemplo, Ramín, Pareja, Enzonzi, Iborra,
Vitolo
y Narri. Pero posiblemente haya muchos de ellos que ni jueguen ante el Eibar, porque hay un partido de Champions ante el Leicester el día 22.
O sea que sería un día ideal para quedarse limpio de tarjeta.
Sí, absoluta.
En el Betis están Piccini, Ceballos y Pecela con cuatro amarillas. O sea que a lo mejor alguno también provoca la cartulina para cumplirla ante el Granada y estar en el derbi. Ya veremos, Almansa.
Bueno, pues el Sevilla, como decíamos ayer, antes de ayer, el otro y hoy y mañana, hasta que no juegue el partido, tiene que sumar. Tiene que sumar porque el objetivo ya sabemos cuál es vivir arriba, cuanto más alto mejor, pero el pinchazo de 5 puntos hace que haya que apretar el acelerador. Y ojo, porque Las Palmas es un equipo que juega muy bien al fútbol, que en su cancha, en su escenario, es más difícil todavía, y se van a enfrentar dos equipos que le gusta eso, le gusta a los dos entrenadores tener la pelota, a ver quién la tiene más tiempo y a ver quién la cuida mejor, y a ver quién es el hombre o el nombre de ese partido. E insisto, partido muy importante, muy bonito, el que se va a disputar en Las Palmas el domingo a las 6:30 Las Palmas Sevilla. Y en el Betis, antes, el sábado a la 1:00 PM, o sea, Cocaña, el arroz ese día, olvídate, Betis-Valencia, un Valencia que lo decimos, un Valencia que lo que está pasando es algo de verdad para estudiar. Lo compra el chino con idea de hacer un Super Valencia grande, grandísimo, y comienzan nombres propios a gastar dinero, a perder dinero, a vender, malvender, a fichar. Una locura. Un estado que tiene desquiciado a todo el mundo, una grada que ya no sabe por dónde va, y un equipo que el objetivo del Valencia, ojo, el objetivo de este Valencia, pese a lo que ha vendido, tiene un super equipo, es no descender. Fíjate cómo viene el Valencia al Benito Villamarín.
Sí, llega tocadísimo, ¿no? Un Valencia que llega en horas muy bajas, que además no para de tener problemas, como tú decías, incluso durante la semana, con enfrentamientos entre jugadores, por el que han pasado ya 3 entrenadores esta temporada, y en definitiva un rival ideal para que el Betis, si de verdad quiere intentar ilusionar a la gente y darse una vuelta del 10 para arriba y tener al público enganchado, tiene que ganar sí o sí. Estos partidos son los que tiene que sacar adelante cuando te has dejado puntos por el camino, ¿no? A partir de ahí, fíjate, Almansa, ahí, ayer por la tarde, después de ver lo que hizo el Alavés en la Copa, muchos aficionados del Betis se preguntaban...
Ah, por cierto, perdona, enhorabuena a tu amigo...
Carmona,
que fue comentarista nuestro.
Sí, la verdad es que estaba muy contento en el día de ayer porque fue uno de los últimos jugadores que jugaron una final con el Deportivo Alavés.
La final de la UEFA
ante el Liverpool, una de las finales más recordadas de la hora Europa League, ¿no?
Pues fíjate que el Alavés iba por el lado del cuadro del Betis en Copa del Rey, y muchos aficionados se lamentaban ayer de que el Betis hubiera tirado la copa en aquel horrible partido ante el Deportivo La Coruña, ¿no? Cuando Rubén Castro no jugó de titular incomprensible. ¿Perdón?
¿Cómo fue aquel partido?
El partido fue horrible, absolutamente horrible, ¿no? Y bueno, esto te lo digo como, digamos, como signo de que el aficionado está deseoso de que el equipo lo ilusione, de que vaya para arriba. Yo creo que Víctor Sánchez del Amo va a repetir equipo, con la salvedad de Tony Sanabria si está para jugar por Alex Alegría, y que Pichini va a poder volver al terreno de juego. Bueno, y una gran noticia para terminar.
Es que está Víctor Fernández diciéndome que tenemos ya a
Coques. Que tenemos, vale.
O sea, después terminamos cuando...
Perfecto. Más.
Hacemos un poquito de...
Volare. Cantare.
Ocaña adesso trova la macchina, vado a Londra e dopo ritorno a Milano.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Sevilla, 8:00 PM.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de Sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 98.4 de FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE, a partir de las 12:30 del mediodía, la retransmisión del partido Betis-Valencia, con el patrocinio, entre otros, de Clínica Dental Queraltó, Fervial y Concesur Concesionarios Mercedes-Benz, Iveco Autodistribución, Autoneumáticos Sevilla.com, Residencia de Mayores Claret, Durán y Osuna Abogados, CESUR, Gourmet del Corte Inglés y Clínica Dental Ardila.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla, 98.4 de FM.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Bueno, señores, lo decíamos al principio, bueno será darse una vueltecita por Alemania. No es que nos guste el frío, pero allí una persona que siempre que uno lo recuerda, te da añoranza, porque dicen las cosas del fútbol, de la vida y todo. Sin más, nos vamos hasta Alemania, Víctor, porque allí está en el equipo Schalke 04 nuestro querido capitán Koke. Koke, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo va esa vida?
Bien, bueno, pues mucho mejor ya entrenando con el equipo, haciendo cositas y pues poco a poco hay que irse poniendo en forma, que pues ha sido mucho tiempo sin jugar para estar disponible, pues cuanto antes mejor.
Bueno, ahora andamos en las dos vertientes, la alemana y la española, pero claro, por si alguno se lo olvidó, Koke deja de ser futbolista del Sevilla. Es un jugador en ese momento para el Sevilla que es la voz del entrenador, que juega de lateral, que juega de medio, que juega de interior derecha, en fin, da un rendimiento enorme, ¿qué vamos a decir de Koke? Pero se marcha a Alemania, ahí está la noticia, firma por el Schalke 04, comienza a jugar y en un amistoso se lesiona de lo más grave. Koke cae y ahí pues se le viene el mundo encima, dice, madre mía, dejo la Liga Española, dejo el Sevilla, firmo aquí y ahora resulta que tengo la peor de las lesiones. Koke, eso es muy duro lo que tuviste que superar, ¿eh?
Sí, bueno, ahora ya pues en la última fase se ve todo lejanísimo. Parece que han pasado 10 años desde la lesión, porque es verdad que el tiempo avanza muy lentamente, pero bueno, creo que eso sirve para hacerte más fuerte. En general creo que me vine para Alemania para vivir una experiencia y, joder, pues desde el principio estoy viviendo una experiencia que no la voy a olvidar nunca y que seguro que me va a hacer mucho más fuerte. Y sobre todo trabajar para volver a estar como antes.
Bueno, en eso no tenemos duda, porque tú eres un cabezón, eres un trabajador, tú tienes un espíritu increíble que levanta muchas cosas, y claro, pero en principio era adaptarte a la Bundesliga, al país, la lengua, etcétera, etcétera, resulta que te encuentras con lo peor, pero lo estás superando y en breve seguro que vas a estar jugando. Me contaron, Koke, una cosa que me quedé alucinado. Resulta que en Alemania, donde pagan muy bien, donde todo está muy limpito, donde todo es... Resulta que si no juega, el club no te paga, ¿no?
No, bueno, aquí yo creo que no es solo estrictamente en el fútbol, ocurre en todos los trabajos, tienes que tener un seguro privado, porque pues si estás de baja más tiempo de 6 semanas, pues dejas de recibir dinero por parte de tu centro de trabajo, de tu empresa, de donde sea, y tienes que empezar a cobrar del seguro que tengas realizado.
Bueno, la vida...
Pero bueno, eso le ocurre, yo creo que a todas las personas, que no es simplemente los futbolistas porque tengan unos salarios más elevados.
Ahora hablamos de Alemania, del Sevilla, lo sigue, imagino, ¿no? Ahí peleando por la Liga, sí. Ha tenido un pequeño pinchazo, perdió 3 puntos contra el Español y 2 el domingo pasado, pero está ahí, está compitiendo con un San Paoli que en España era desconocido, que ha sido su probatura a la Liga Española, y con un equipo, con los nombres que hay, Koke, superior, inferior, ¿cómo lo ves a esta plantilla, el proyecto San Paoli?
Bueno, hombre, pues es un proyecto pagado. Desde el primer momento han ido a por todas, siendo valientes, y pues de momento les está funcionando. Pues lo que dice esos dos últimos partidos, pues claro, con la dinámica que llevaba el Sevilla, pero es que es muy difícil llevar esa dinámica durante todo el equipo. Dos pinchazos podríamos decir, pero bueno, el otro día, por ejemplo, contra el Villarreal, pues se topó contra un gran Asenjo, contra dos futbolistas que eran Bruno y Manu Trigueros, que para mí fueron los que mantenían al Villarreal en todo momento, y pues por mala suerte, por buen acierto de Asenjo, pues no pudieron quedarse los 3 puntos, pero bueno, sigue estando es muy buena línea y desde la distancia viéndolo con mucha alegría y esperando ya que llegue el duelo de Champions, porque tengo ganas de ver a toda la gente que va a ir allí hasta Inglaterra y de verle disfrutar.
Víctor, se le va a escapar un detalle.
Qué barbaridad.
¿Cómo bueno, está el tío?
Pues? Ve, por lo que veo, ves todos los partidos, Coque, ¿no?
Joder, si ahora no tengo otra cosa que hacer. ahora no juego, pues me chupo todos los partidos de todas las ligas que puedo.
Oye,
en Sevilla, cuando no coincide con el Schalke, claro.
San Paoli, con respecto al trabajo que hizo Emery, ¿cómo ves el cambio?
Bueno, yo creo que el equipo ha dado un paso adelante, otra manera de jugar fuera de casa. Creo que en casa el equipo sigue llevando siempre la batuta del partido, pues bueno, quizá un poco más abiertos, pero creo que sí ha conservado cosas que se hacían bien con Unai Emery. Vamos, cuando yo estuve, pues el mes que coincidí con ellos, él mismo decía, pues yo quiero meterle mi estilo al equipo, pero las cosas que antes hacían muy bien, como es el contragolpe, que lo sigue teniendo muy bueno el Sevilla cuando le toca, y cuando le toca defender, que creo que es una cosa que han ido mejorando con respecto al principio de la temporada, el equipo se cierra muy bien y también pues, en momentos difíciles que el equipo no tiene fuerzas o que los demás o que los rivales le dominan, se cierra y es muy difícil también hacer las ocasiones.
Yo te hago dos preguntas más, Víctor, está preparado. Ahora con tres centrales, sí, encontró ese sistema después de muchas pruebas, tres centrales, dos carrileros largos, son Escudero, que lo conoces muy bien, y Mariano, el brasileño que está ocupando tu posición, pero este Sevilla no tiene lo que tú tenías, a un Vaca, a un Negredo, a un Gameiro, sigue faltándole el gol, el hombre gol. ¿Tú cómo lo ves en cuanto al sistema de juego, en cuanto a hombres?
Bueno, sí es verdad que está faltando pues la referencia clara que había estos últimos años en cuanto a liderazgo de goles, pero por ejemplo, por el nombre de Vieto, que pues desde aquí he visto que tenía críticas, yo no lo veo tan mal. Es verdad que a lo mejor ha tenido ocasiones que no las ha podido meter, pero esa movilidad que tiene Vieto, que cae mucho a las bandas, que baja a recibir, también eso forma parte, creo, del sistema del Sevilla. No juega con un punta fijo, también por eso muchos hombres de atrás llegan y hacen goles, y bueno, el esquema yo creo que es muy con mucha movilidad de todos los futbolistas. Es verdad que a lo mejor no está encontrando el gol y ese hombre gol que necesita, pero también porque los delanteros muchas veces por la forma de jugar pues no se encuentran siempre en el área como a lo mejor teníamos antes la referencia clara de Vaca o de Gameiro, que sí era referencia clara.
Oye, Coque, hay un debate en el aire que es el más importante del año para el Sevilla, porque tú sabes que salió del nido, entró Castro, que se fue Emery, viene San Paoli, que se fue Coque, que se han ido muchos futbolistas, han llegado a otro, pero siempre está la figura de Monchi. Parece ser, por lo que le vemos, el desgaste que tiene, y ya el verano pasado ocurrió una incidencia que no fue oportuna ni estuvo bien, ahora sí parece que hay un diálogo entre Castro y Monchi, porque Monchi pide ya que necesita una salida, que quiere buscar comenzar otra vida en otro sitio. ¿Ves a Monchi fuera de aquí? ¿Conoces bien a Monchi y va a cambiar, va a rectificar, o ves que va a ser la definitiva?
Bueno, desconozco realmente lo que piensa Monchi, lo que necesita, lo que no necesita. Es verdad que creo que las cosas sí se están llevando mejor ahora que la noticia que surgió en verano, que nos, en realidad nos sorprendió a todos los que estábamos, porque encima nosotros nos pilló de vacaciones, pues fue un poco convulso el tema. Pero bueno, cualquier persona, cualquier trabajador tiene su derecho a decidir, y Monchi, vamos, por todos los sitios que va, proclama su sevillismo, mejor que él y el artífice más grande que hay de este Sevilla, yo creo que es él, su buen hacer, su acierto, su dedicación, así que yo por mí, lo he dicho muchas veces, Monchi es el hombre más importante del Sevilla y se merece todo nuestro respeto, y por supuesto que tome su decisión, claro.
Es bueno tener opiniones lejos, a veces nos metemos aquí la burbuja, ¿verdad, Rafael? Y
estamos hablando con el ex capitán de un Sevilla que ha recogido trofeo, que tiene una experiencia, que ama al Sevilla, que yo no sé si volverá al Sevilla, sí, como técnico, como jugador, pero estamos hablando, sí, efectivamente.
No, te decía que, además,
fíjate cómo el, claro, fútbol, puede ser entrenador en breve ya, ¿no? Sí,
que estamos metidos en la burbuja y a veces es bueno tener opiniones desde el exterior. ¿A Monchi cómo se le ve, por ejemplo, en Alemania?
Bueno, yo tampoco, pues, intercambiamos algún mensaje de vez en cuando, pues, cuando estuve en Barcelona recuperando.
No, pero creo, no, 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 creo, no, no, que Víctor, pues, se refiere a, no, cómo en el mercado futbolístico alemán,
cómo
en
está,
la Bundesliga, se aprecia la figura de Monchi.
Ah,
¿no?
Pues estoy yo para entender los periódicos de aquí, de Alemania.
Bueno, ¿sabes? Pero... Hombre, pero, no, poder, pero me imagino, pero, que habrás tenido conversaciones, aunque sea a través de traductor, con gente, sí, del club, ¿no? Sí, que te preguntarán por el Sevilla, ¿no?
Evidentemente, pues cualquier noticia que sale en España, pues de alguien importante, pues aquí tiene eco, y si me preguntan que cuál es su situación y demás, pero pues, son más cosas que salen en la prensa y supuestas intenciones que otra cosa.
También te pregunto, fíjate cómo han crecido los objetivos, ¿no? Y ahora ya empezamos a hablar menos, ¿no? Pero hace algunas semanas, sobre todo porque el entrenador Sampaoli insistía, hablaba de pelearle la Liga, la hegemonía al Madrid, al Barcelona. Tú conoces la Liga española perfectamente, y ahora que la estás viendo desde fuera, eso prácticamente a día de hoy es casi casi imposible, ¿no? Alguna vez que pueda sonar la flauta, en el caso del Atlético de Madrid, en Alemania esa dictadura deportiva no existe, ¿no? Bueno, sí existe, la verdad es que, bueno, sí existe también.
En España, pues creo que es muy, muy difícil. Evidentemente el Sevilla lo está haciendo muy bien y se merece soñar, pero para el Sevilla no es ninguna obligación ganar la Liga, y estar ahí es un premio, un privilegio que no le tiene presión a los futbolistas, como creo que no le está suponiendo. Así que, pues estar ahí, creo que estar entre los cuatro primeros, pues ya empieza a ser una obligación para el Sevilla, pero ganar la Liga no, y es un sueño, es algo que les tiene que sumar energía y nunca quitársela. Y, hombre, aquí en Alemania sí, aquí en Alemania el Bayern está un pelín por encima de todos los demás en cuanto a regularidad, aunque creo que no está como otros años. Luego, no sé, cuando llegue la fase decisiva, con Liga de Campeones, con la Copa que tenemos esta semana, pues como andará, pues seguramente será fiable, pero no le veo yo como otros años de momento.
Muy bien, Coque, pues como tienes que entrenar a las dos, te dejamos, pero eso sí, ¿cómo estás para jugar? Físicamente, que es lo que queremos, verte jugar, que comiences a disfrutar de lo que tú te mereces.
Bien, bueno, pues todavía queda un poquito para ponerse a punto, luego que 90 minutos y en un partido se hace muy largo, pero bueno, poco a poco ya. Entrenar con el equipo te da vida, no estás tanto tiempo en el gimnasio solo o en el campo solo, y eso es al final de lo que quiere cualquier disfrutar cualquier futbolista, entrenar con sus compañeros, pues poquito a poco ir entrando en los planes del míster y ya está.
Pero, bueno, pues nosotros te damos
el horizonte se ve mejor.
Nosotros te damos un empujón muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, de cariño, de ánimo, porque pronto vas a estar y tienes un corazón de león, una cabeza dura. Un espíritu, el más, ¿qué le quieres decir a los tuyos, a que te están escuchando?
Bueno, agradecer también muchas muestras de cariño que me siguen llegando de Sevilla, por de España, de gente que te sigue, que la verdad que eso es de apreciar, que pues ya hace siete meses que me he ido, y la gente pues se sigue preocupando por tu estado, por cómo vas avanzando. Y sobre todo eso, mandar mucho mucho cariño a toda la gente y que sigan ahí, que pronto estaré de vuelta.
El Sevilla, nada más ocurrirte algo, imagino que como siempre estuvo contigo, ¿no?
Sí, vamos. Sigo manteniendo una relación, no diaria, pero casi semanal, con muchísima gente de la plantilla, del club, gente de arriba, o sea que... La relación es magnífica y me manda mucho de apoyo siempre.
Coque, un abrazo muy fuerte, mucha suerte y muchas gracias.
Venga, otro para vosotros, un abrazo, hasta luego.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo en el 98.4 de FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE, a partir de las 6 de la tarde, la retransmisión del partido Las Palmas-Sevilla. con el patrocinio, entre otros, de Clínica Dental Queralto, Fervial y Concesur Concesionarios Mercedes-Benz, Iveco Autodistribución, Autoneumáticosevilla.com, Residencia de Mayores Claret, Durán y Osuna Abogados, CESUR, Gourmet del Corte Inglés y Clínica Dental Ardila.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla, 98.4 de FM.
Cinco minutos para las dos del mediodía. En esa cuña, qué música bonita, en esa cuña de tiempo de juego, ¿sabes quién silbaba por detrás?
A ver.
Abad. Mientras Caña...
Abad y Monaguillo.
Y Abad son tocando el silbato. Bueno, con esta música escalera, hablaba antes Maradona de San Paoli, pero es que en Chile también hablan de San Paoli.
Sí, porque según la prensa chilena, los servicios internos de impuestos le reclaman a San Paoli una cantidad por supuestas irregularidades fiscales cometidas durante su etapa como seleccionador de Chile. Y ojo, porque tendrá que verse las caras con un juez horas después del partido de Champions ante el Leicester. Así que ya veremos si va él, si va su abogado, si permiten que se aplace esta vista o tiene que ir finalmente el técnico argentino.
Bueno, pues ahí está la noticia, si se la hemos contado. Por cierto, Ocaña, para enfrentarse al Betis, el Valencia ha recuperado a Parejo y a Enzo Pérez.
Sí, dos jugadores muy importantes en el esquema de Boro, con él son titulares, sobre todo el asunto de Dani Parejo, que ha estado en boca de todos en el mercado invernal, y la verdad es que es una mala noticia para el Betis, porque es un futbolista que posee un talento especial y también el balón parado, ¿no? Y hablando de talento, Almansa, se me quedó decirte una cosa que desvelan hoy los compañeros.
Quedó, se te quedó.
Sí, y que desvelan hoy los compañeros del diario Marca. Fíjate qué curioso. Uh-huh. Este hombre que no quería Poyet, que no lo ponía, que llegó a cabrearlo, a desesperarlo, Dani Ceballos. Sí. Que digamos es el jugador franquicia del Betis.
Le encanta a Lopetegui.
Pues Lopetegui lo ha llamado personalmente, desvela a los compañeros de Marca, para felicitarlo y para decirle que siga con esa proyección, porque están muy pendientes de él desde todos los estamentos de la selección española de fútbol.
Bueno, y en lo deportivo insistimos, el paronazo de Joaquín no sigue su curso.
Un edema, tiene óseo y tiene como un hematoma y el chaval ha tenido, bueno, el chaval, ya es un hombre, pero que ha tenido un retraso en su recuperación, sí.
Y una pregunta, Ocaño, tú que lo sabes casi todo, como Concha Pino. A ver, Petros, ¿qué pasa con Petros? ¿Por qué no acaba de firmar ese contrato que se le presentó para blindarle y demás?
Bueno, a mí lo que me cuentan es que está prácticamente todo pactado. Uh-huh. Y esto es lo, digamos, lo que me cuentan, ¿eh? Que es una prioridad.
¿Es el futbolista el que se está arrepintiendo? Porque no, no. Cosa, mí, ¿es el club el que se arrepiente?
A mí me dicen que es una prioridad más para el club que para el director deportivo Miguel Torrecilla. Es decir, que Miguel Torrecilla va a renovar a Petros, pero porque desde el club le aseguran que Petros es un futbolista que aporta mucho más que su fútbol, que aparte tiene un carisma especial, que yo no lo dudo, pero que Miguel Torrecilla no tiene ninguna prisa en renovar tampoco al futbolista. Esa es la información que te puedo dar. Es más, una cosa del club, que quiere renovar, vale, a Petros porque considera que tiene otras habilidades además de las futbolísticas y que le vienen bien al Betis, que el propio Miguel Torrecilla, vale, el que tenga un interés.
Hasta ahí tu euro que te tocaba, el euro de escalera para terminar.
Entrenamiento del Sevilla, no hay muy buenas noticias, porque Pareja y Escudero se han entrenado al margen y no se han ejercitado con el resto de sus compañeros. Pareja tiene molestias en el aductor derecho y es duda para el partido del domingo, y Escudero sigue con esos problemas físicos y no se termina de recuperar, aunque no se descarta para el partido.
Rafael, el pan, ¿eh? No te vayas a olvidar del pan.
Te voy a comprar una
barriga, que está don Antonio esperando.
Una barra calentita. Por cierto, ¿qué hacemos con Ceballos? ¿Lo metemos en manteca o lo llevamos? ¡Qué calidad!
Va a haber que empezar a pagarle.
Eso, troba la máquina, vado a Londra, dopo ritorno a Milán. Señores, nos vamos hasta aquí. Este COPE más Sevilla en el ámbito deportivo. Ahora los servicios informativos de la cadena COPE nos ponen al día, al tanto de lo que pasa en España y en el mundo. Gracias, Ocaña, gracias, Ceballos, gracias, Calera, gracias, Víctor Fernández. Hasta aquí, punto final, adiós.